Hola, soy Daniel Sada y esto es Platica y Toma Vino Mexicano, y en este, nuestro episodio número 29 de la segunda temporada, platicamos con Alonso Granados, enólogo y propietario de los proyectos de Cantos Vinícola y Miluno Bodega Experimental. Platicamos, entre otras cosas, de la filosofía en la que está basado de Cantos como proyecto de enoturismo y cómo la ley de gravedad es la parte central de esta bodega. Hablamos de uvas, vinos y experimentos y estilos donde los resultados han sido una grata sorpresa de lo que se puede producir en México. Ven, vamos a platicar. Alonso Granados, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos en Decantos, empezando el día sábado, con bastante afluencia a pesar de estos días tan inciertos del virus. Pero contentos y cuidando todas las precauciones.
Qué buena noticia que tienen buena audiencia. A pesar de todo lo que es el COVID, pues que ustedes, de hecho, para quienes no han ido, Decantos es una de este tipo de vinícolas que es muy turística, en el sentido de que es muy bonita de visitar y siempre tiene mucha gente visitando. Y eso aparte atrae a más gente querer visitarla porque se ve muy, muy feliz todo cuando tengan la oportunidad. Al rato llegamos a eso, pero bueno, comencemos como siempre. Me gusta comenzar, por favor, que es con que la gente te conozca. Quienes no saben quién es Alonso Granados, pues platícanos quién eres y cómo llegamos a esto del vino. Y ahorita ya hablamos de Decantos.
¿Quién soy? Híjole, qué pregunta tan difícil. Güera, ayúdame.
con mucha sencillez.
¿Quién soy? Bueno, no, soy... Les voy a decir qué hago más bien. Hago vinos, soy enólogo en Decantos Vinícola. Y bueno, Decantos, para quienes no conozcan, decía Dani, somos un proyecto bastante turístico. Fue un proyecto que comenzó ya hace algunos ayeres, alrededor de 7-8 años. Y bueno, lo que quisimos hacer fue, como su nombre lo dice, una vinícola que funcionara 100% por gravedad o decantación, ¿no? De ahí el nombre de Decantos. Y bueno, no vamos a ir a poder ver el proyecto en sí por el tema del Wi-Fi, pero es un proyecto que todo se hizo pensando en el tema de la gravedad y toda la obra está situada en la montaña, y pensando en la gravedad, pues terminamos 12 metros debajo de la tierra. Y es muy interesante conocer la parte de producción. Yo quería dar un recorrido, pero pues no hay señal 12 metros debajo de la tierra, ¿no? Entonces va a ser un poquito difícil, pero sí los invitamos a que cuando vengan a Decantos pidan el tour, que es completamente gratuito, y los llevan a recorrer precisamente, y se da una explicación en toda la parte de producción para que conozcan en qué consiste este tema que suena sencillo, pero no es tan sencillo al final de cuentas, ¿no? Y es mejor verlo para percibir una idea más clara de lo que hacemos, el trabajar sin bombas realmente, ¿no?
Que aparte, no solo es muy interesante, es muy padre de ver, vaya. Es un proyecto muy bien hecho, es estéticamente muy atractivo cómo está todo hecho. Entonces, la verdad es que sí, cuando tengan oportunidad, como dice Alonso, ojalá hubiéramos podido hacer el recorrido, pero háganlo cuando vayan, porque es una parte muy interesante de este proyecto. Que ahorita, si quieres, platicamos más en característica de eso, más de lo que tiene que ver lo de trabajar sin bombas, que de ahí viene, que esa es la parte central del proyecto, por decirlo así, ¿no? El mantra central.
Sí, correcto.
Pero si quisieras nada más... Tú estudiaste enología, si no me equivoco, en Francia, ¿verdad?
Sí te equivocas. No, recorrí un poquito, pues, toda Europa, las zonas vitivinícolas, pero estudié en España. Estudié en España enología. Ya, bueno, aparte de la carrera, hice algunas maestrías también. Al final de cuentas, estuve 8 años, principalmente en España, pero bueno, recorriendo un poquito todas las zonas vitivinícolas debido a una de las maestrías, que fue en enología turística o enoturismo. De ahí también que el proyecto de Canto se haya pensado en una parte muy, muy, muy turística, que es la sala de degustación. Fue por el, pues por mi maestría más que nada, que fue una maestría de 2 años, en donde recorrimos prácticamente todas las zonas vitivinícolas del mundo, explorando su viticultura y elaborando estos tipos de vinos, ¿no? También de ahí que elaboremos en decantos, ahora sí que gran parte de los vinos que se elaboran en el mundo entero, ¿no? De ahí nació la idea de bueno, se dieron las cosas y, por ejemplo, en decantos ya hemos elaborado vino Tokaji, que es un vino muy interesante que se hace en Hungría, en la zona de Tokaji. Ya elaboramos Amarone, por ejemplo, que es un vino italiano con una técnica de deshidratación de uva, muy, muy interesante también. Ya elaboramos el vino Porto, blanco y tinto. Bueno, una línea de espumosos bastante amplia. Maceración carbónica, vino naranja, bueno, experimentamos un poquito con todo, ¿no? Pero un poquito también pensando en todo lo que se todo lo que aprendimos en este recorrido por todas las zonas vitivinícolas, principalmente de Europa.
Tipos de vinos, como acabas de explicar, que has estado produciendo curiosidades europeas que sí, regularmente alguien no haría, ¿verdad? Entonces se me hace muy interesante que te tomes el tiempo y el trabajo y la dedicación, ¿verdad? Para hacer todo esto.
Sí, bueno, mira, Dani, si te soy sincero, muchos no saben, pero yo fui abogado. Mi primera carrera fue como abogado, mi primera carrera fue en Derecho. Y bueno, después se dio todo esto. Yo nunca pensé en hacer una vinícola, pero sí me surgió la espinita de todo esto del vino justo cuando estaba en mi último año de carrera de Derecho. Y bueno, después de una cierta plática con mi papá, que estaba a punto de dejar la carrera, me convenció en terminarla, ¿no? Y si te queda muy poco tiempo, mejor termínala y cuando esto suceda, preséntame tu título y te regalo un año sabático para que hagas con él lo que quieras, ¿no? Porque yo estaba muy entusiasmado cuando me entero que en la familia teníamos un rancho en Valle Guadalupe y contaba con un viñedo en el que mi padre estaba explorando un poquito y había contratado a un enólogo para que hiciera vino con las uvas que estaba produciendo el rancho, ¿no? Yo ni siquiera sabía que el vino venía de la uva, para serte sincero, ¿no? Entonces, de ahí surgió toda esta magia y me interesó tanto el mundo del vino que fui conociendo cada vez un poco más, pero con una espinita muy, muy, muy marcada de querer aprender de vino. No tanto de convertirme en enólogo ni nada, ¿no? Ni querer hacer una vinícola. Simplemente yo quería conocer más, ¿no? De todo el mundo del vino. Entonces, al final decidí terminé la carrera de Derecho y al mismo tiempo ya había hecho todos los planes para irme a estudiar a España. Ya me habían aceptado en la escuela y total que terminé la escuela de Derecho y me fui y ahora sí que 8 años después aquí estamos, ¿no? Empezando el proyecto, ahora ya tiene el proyecto pues 5 años abierto al público y pues muy gratas experiencias hemos tenido aquí, ahora sí que ya no regresé yo para nada a lo que viene siendo la abogacía y muy feliz y de ahí pues cuando yo regreso al Valle de Guadalupe, a Ensenada, pues yo ya tenía este proyecto armado en papel. Sin embargo, pues había que ponerlo físicamente, así que fue un reto muy grande que logramos concluirlo. Tardé más en papel realmente, fueron 3 años en papel, porque ahora sí que cada centímetro cuenta. Tenemos alrededor de 9 patentes. Para poder lograr el objetivo tan deseado en aquel momento de eliminar por completo las bombas mecánicas, hubo que diseñar un montón de instrumentos. Y bueno, el proyecto en sí, pues hay muchos niveles, desniveles, y bueno, todo se hizo pensando en esa finalidad, ¿no? De elaborar el vino por gravedad. Y bueno, de ahí ya situado yo en el Valle de Guadalupe, me doy cuenta que hay muchísimas variedades de uva con las que yo no había experimentado, ¿no? Y cuando llego y empiezo a producir variedades de uva con las que no había trabajado, me doy cuenta que es súper interesante. Y de ahí me di a la tarea de cada año vamos buscando nuevas variedades de uva. Llevamos alrededor de 40 variedades de uva, alrededor de 57 vinos en total. Y cada año vamos buscando esa nueva variedad con la que no hemos trabajado nunca, ¿no? Por conocerla, ¿no? Ya es un reto un tanto personal, pero también porque al final de cuentas es un proyecto donde nos visita muchísima gente y pues ahora sí que pues cada persona tiene un paladar distinto, ¿no? Y ahora sí que hay una gama y un abanico de colores y de vinos que muy probablemente se adapta a cualquier paladar que nos visite, ¿no? Tenemos ese vino que está buscando cada persona. Esa es la idea, además de conocer las variedades de forma más personal, ¿no?
Oye, Alonso, en esto de que cada año agregas uvas, una uva o dos uvas, no sé cuántas varias. Sí. ¿Cuál es el método que has venido siguiendo para ir agregando? De curiosidad, de decir, oye, hay un vino que me gusta mucho que hacen en tal parte del mundo que requerimos de tal uva, y entonces seleccionas la uva así, o cómo ha sido este proceso?
Pues mira, más bien por probar lo que nos da la zona, porque por ejemplo, este año ya dentro de 2 semanas va a salir la nueva línea de vinos jóvenes, la línea 2020, que ya estamos probando, de hecho, uno de los vinos que nos representan a nivel internacional, pero ya salen. Y por ejemplo, dentro de esa línea, este año elaboramos moscatel, entre otras variedades, también Pinot Noir Blanco, Carignan Blanco, van a salir diferentes vinos que vamos probando y nos han gustado, algunos los hemos repetido. Por ejemplo, moscatel es una nueva variedad con la que no habíamos probado nunca. Y normalmente el moscatel, en este caso es moscatel de Alejandría, normalmente el moscatel es un vino que lo vas a encontrar en una presentación dulce, ¿no? ¿Por qué? Porque el moscatel, pues es un vino que así se ha adaptado en climas fríos, ¿no? En Francia es un clima muy frío, en donde los taninos resultan un tanto amargos, que el resultado allá o el beneficio fue eliminar ese amargor, y por eso es que se deja dulce. Sin embargo, aquí es una zona tan cálida que el tanino no es amargo, el tanino resulta dulce por sí solo. Entonces, nuestro moscatel que vamos a sacar ahora al mercado es un vino completamente seco, es decir, no tiene ningún resto de gramos de azúcar en el vino. Sin embargo, el tanino es dulce, ¿no? Pareciera que el vino tiene algo de resto de azúcar residual, pero no tiene nada, ¿no? Simplemente que así es el tanino y cómo se presenta aquí. Sería casi pues un error dejarlo, hacer un moscatel como se hace, como se elabora en Francia. Sería un error hacer un vino así aquí, ¿no? Sin embargo, pues es lo que... pues lo que en un principio yo pensé hacer, ¿no? Dije, vamos a hacer un moscatel, como se hace un moscatel, un moscato, pues es un vino dulce. Cuando llega la uva a la vinícola, me doy cuenta que no, pues pruebo la uva y el tanino está dulce y no amargo, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Es que esto no lo puedo hacer dulce como se suele hacer. Necesito intentar algo diferente. Y entonces nos fuimos a elaborar de lleno un vino completamente seco. Y el resultado pues lo van a conocer muy pronto, pero es un vino bastante fresco, pero muy redondo en boca debido a ese tanino con un matiz bastante más que tiende a lo dulce más que a lo fresco, ¿no? Entonces, pero bueno, en boca sí tiende a esa sensación, sin embargo, en nariz es un vino bastante afrutado, ¿no? Cuando la uva llegó a la vinícola parecía que estábamos haciendo aquí pay de manzana, ¿no? Pay de limón, así, era una uva completamente, le ganaba a cualquier cosa que estuviéramos haciendo aquí. Olía pay de limón completamente y es la característica que tiene esta uva, ¿no? ya en matiz en nariz, ya en vino terminado, pues ya mezclado con alcohol cambia completamente, pero no deja de perder esa frutalidad en nariz, ¿no? Es un vino muy, muy interesante.
Oye, qué interesante, y me parece súper correcto. Es lo mismo que hubiera hecho o que pensaría yo, que es, bueno, la uva en Francia pues tiene otras realidades climatológicas que en el Valle de Guadalupe, y como consecuencia pues va a dar otro tipo de características. Y entonces pues decir, oye, déjame forzar esto a hacerlo como un vino dulce, como era el plan A, por decirlo así.
Sí.
Y no, a ver, entonces a mí la verdad, yo cuando tengas, por favor, avísame para probarlo, porque me llama tremendamente la atención. Sí. Tremendamente la atención. Y eso me encanta porque es parte de lo que creo yo que es el, oye, las uvas se van a comportar diferente en cada región del mundo.
Sí, exacto.
Entonces yo creo que lo que tienes que hacer es dar la mejor expresión de lo que sucede en esa región del mundo, particular con esa uva. Y no tratar de estar copiando a otras regiones, porque pues no, yo no creo que sea por ahí, y creo que es en detrimento de la misma identidad, ¿no?
Exactamente, al final es una zona vitivinícola muy, muy, muy interesante. Y bueno, cada variedad de uva pues se va a captar cierta personalidad que lo va a dictar esas condiciones climáticas principalmente, y pues el suelo que tenemos, que todo va a ser una uva muy distinta al final de cuentas, ¿no? No puedes irte con las mismas parámetros que otra zona que es completamente lo opuesto, por decir algo, ¿no? Y entonces, pero bueno, son cosas así como la Moscatel, pues yo no sabía, yo en un principio tenía una idea pues muy similar a lo que se hace o lo que conozco ya en vino terminado, ¿no? Francés, pero bueno, nunca la había yo procesado esa uva, así como muchas otras, que a final de cuentas terminas haciendo algo distinto a lo que conocías, ¿no? Y por eso es muy interesante conocer las uvas que producen los valles de Ensenada, porque, fíjole, cada año hay una sorpresa distinta. Y es muy interesante conocerlas todas. Al final de cuentas son pequeños experimentos. No es que hagamos todas las variedades todos los años, sino que buscamos sobre todo variedades con las que no hemos trabajado. Y hay una gama, que hay un abanico de vinos que no puede faltar, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que intentamos localizar aquellas uvas que mejor se dieron ese determinado año. Y de ahí partimos para ver qué variedades de uva vamos a hacer ese determinado año. No tenemos el compromiso con ningún distribuidor realmente, en el que tengamos que pactar, ¿sabes qué? Este vino que me vendes a mí es tempranillo o cabernet y todos los años lo tienes que hacer. No, si el tempranillo no se dio bien en un determinado año, o en su caso cabernet, o por decir algo, pues no hacemos esa uva, ¿no? Y nos enfocamos en otro. Por ejemplo, ahora estamos probando la línea que nos representa, pero decidimos denominarla coupage. Coupage es la palabra en francés para decir mezcla o ensamble. Y en este caso, pues coupage, siempre va a ser coupage blanco, rosado o tinto. No necesariamente va a ser el mismo coupage, por eso lo denominamos coupage. El coupage siempre va a cambiar. De hecho, tú estás probando este vino, pero tú tienes un coupage, este es el nuevo. El nuevo es Sauvignon 80%, Chardonnay 20%. Y tú lo que tienes ahí es Chardonnay con Chenin Blanc.
Es correcto, ambos son del 2017.
2017, este es 2020. Este lo acabamos de embotellar, de hecho, esta semana, y bueno, la semana pasada lo embotellamos ya, pero bueno, así como esto, no va a dejar de ser un coupage, pero no sabemos qué coupage va a ser el siguiente año, ¿no? De esta forma nos quitamos de ese problema con el distribuidor, ¿no? De tener que hacer siempre las mismas variedades de uva.
Oye, esto me lleva a pensar, corrígeme si me equivoco, pero supongo, o dime tú si me equivoco, que parte de las uvas, ustedes tienen viñedos donde con ciertas uvas que ustedes son propias, y luego además, sí, dependiendo de lo que vean, con otros productores de uva, ustedes seleccionan y compran uva.
Es correcto. Nosotros lo que hacemos, bueno, tenemos este próximo año ya vamos a producir algunas de las variedades que nuevas, de nueva plantación que tenemos aquí en la propiedad. Sin embargo, aunque tenemos 30 hectáreas de viñedo, es un número bastante representativo. Siempre compramos variedades. ¿Por qué? Porque compramos en otros viñedos, porque bueno, el Valle de Guadalupe viene siendo, pues, por decirlo de alguna forma, el showroom. Aquí estamos establecidas la mayoría de las vinícolas en Ensenada, y no me gusta decir showroom, pero es una verdad, es una realidad. Sin embargo, hay zonas, hay valles que producen incluso más uva que lo que produce el Valle de Guadalupe. Como, bueno, simplemente hay distintos valles con distintas climatologías, ¿no? En donde se va a adaptar más una variedad u otra, en donde a lo mejor cierta variedad es mejor plantarla en el Valle de San Vicente o en el Valle de Ojos Negros o en el Valle de Santo Tomás o en Uruapan que en el Valle de Guadalupe. Las condiciones climáticas van a cambiar. Y también, bueno, el problema más grande que tenemos en Valle de Guadalupe es el agua, ¿no? Nosotros prácticamente ya llegamos al límite de viñedo que podemos producir en base al agua con la que contamos. Sin embargo, pues mucha gente se ha enfocado hoy en día en Ojos Negros, por ejemplo, y en San Vicente, que ya tiene tiempo. Ojos Negros vendría siendo el valle nuevo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que ya tiene algunos años que han experimentado algunos productores de uva y les ha ido bien, y ahora pues cada vez más gente se está animando a hacer producción de uva en ese valle, ¿no? Así como en San Vicente, son valles que cuentan con muchísimo más agua que lo que cuenta el Valle de Guadalupe, ¿no?
Y diferentes características, no solo de clima, sino también de terreno, obviamente, que te da para que diferentes variedades se den mejor o peor, por decirlo de alguna manera, o se den de mejor manera en diferentes suelos, o que se den. Sí. Ya no digamos que se den de mejor manera, ¿verdad? Y eso pues te da un abanico para trabajar con más opciones, ¿no?
Sí, y pues como te decían, por ejemplo, este año elaboramos Pinot Noir del Valle de San Vicente, y hay Pinot Noir también en Valle de Ojos Negros. La verdad es que pues es una uva que requiere frío y humedad. Entonces es algo que de todos los valles creo que el Valle de Guadalupe es el que menos tiene. Sin embargo, también hay Pinot Noir. Aquí hay un productor en Valle de Guadalupe que tiene Pinot Noir. Y bueno, no es que se da más fácil en ciertas valles por la climatología con la que cuentan. No es que se vaya a dar mal, quizá vaya a costar más trabajo el que se dé bien, ¿no? Porque al final de cuentas el empeño que se le pone al viñedo pues siempre es pues lo mejor que le puedas dar, se lo vas a dar, ¿no? Sobre todo en este tipo de uvas que siguen siendo producciones pequeñas, ¿no? Pero bueno, sí va a haber valles, por ejemplo, estos valles como Ojos Negros, por ejemplo, donde yo creo que se podría adaptar muchísimo más fácil la producción de este tipo de uva, así como otras uvas que requieren otro tipo de climatología o de suelo, y bueno, no necesariamente va a ser el Valle de Guadalupe, o sí, ¿verdad? Dependiendo de la variedad de uva. Entonces, por eso nosotros nos dedicamos también a comprar uva en otros valles. ¿Por qué? Porque consideramos que la climatología es mejor para esa determinada uva en otros valles.
Sí, pues y es a lo que uno debe de aspirar, yo creo que como zona, decir, bueno, vamos a crecer las uvas, a sembrar las uvas, perdón, que mejor se dan. Las uvas expresan sus mejores características con ciertas combinación de factores. Entonces, no se trata de andarle deseando a uvas. Digo, como dices, no necesariamente se va a dar mal, pero pues, entonces no se va a dar de la mejor manera. Y te vas a estar peleando con la planta a lo mejor, ¿verdad?
Exacto. O te va a requerir de otra zona, pues otro tipo de tratamientos especiales, ¿no? Que no es lo más óptimo para la planta, ¿no?
Exacto, exacto. Oye, hablando un poquito, regresando a Decantos y a al tema de la gravedad, ¿cuál es el tema aquí de vamos a evitar bombas? ¿Cuál es la razón técnica, por decirlo así?
Mira, la idea, bueno, son varias las ideas que conjugan en todo este proyecto, pero a mí, sinceramente, nunca me gustaron las bombas. Hacen mucho ruido y demás. Pero bueno, te lo voy a explicar de una forma un poquito más sencilla y más fácil de entender, creo yo. Mira.
Ándale.
Hoy en día existen más de 500 bombas a nivel mundial. Imagínate que cada una de ellas ha ido mejorando su versión año con año. Esa mejoría recae en que cada vez esa bomba se intenta que sea más delicada. Se intenta que la uva sufra menos, ¿no? Más delicada en tanto la uva, por ejemplo, esa bomba te va a romper menos semillas o pepitas. Esa semilla o pepita de la uva contiene aceite que puede causar en el vino astringencia o amargor en boca. Cada vez se intenta que esa bomba oxide menos el vino, ¿no? Entonces, cada vez es mejor y más delicada, pero mejor y más natural que una ley como la gravedad, imposible, ¿no? Ni el vino, ni la uva, ni el mosto pasan por ningún medio forzoso que lo impulse a su siguiente destino. No usamos tampoco tornillos sin fin, que son los que, bueno, si no es bomba, puede ser un tornillo sin fin, el que transporta la uva hacia el tanque para comenzar su primera fermentación. Y bueno, de aquí, imagínate que desde que es uva hasta que es botella de vino, puede que pase por unos 200 bombeos mecánicos. Son muchos, te digo, lo que interviene, ¿no? Muchos factores, pero principalmente es el cuidado de la uva. Y bueno, aunado a eso, es un proyecto en el que pues elaboramos alrededor de 20,000 cajas de vino al año. Y bueno, una sola persona puede operar toda la vinícola. Entonces fue también reducir el capital humano. El día de mañana se puede ir la luz y podemos seguir elaborando vino. Entonces hay muchos factores. Y a final de cuentas, nuestros vinos son vinos que no contienen grandes cantidades de sulfitos. El sulfito es un conservador en el vino. Muchas bebidas y muchas comidas lo contienen. Sin embargo, funciona de una forma muy curiosa en el vino. Cada que tú vas a trabajar el vino, añades sulfito un día antes o, bueno, lo mantienes a un cierto nivel porque esa oxidación que conlleva la bomba puede oxidar el vino. Entonces, es un protector, es un antioxidante, ¿no? Pero cada que tú añades, 2/3 partes se combinan con el vino para toda su vida. Una tercera parte es el escudo protector contra el oxígeno, que se va debilitando y luego lo tienes que volver a añadir para volver a crear ese escudo protector. Es 2/3 partes nuevamente se vuelven a combinar con el vino para toda su vida. Y una tercera parte es ese escudo nuevo protector. Entonces, cada que tú añades, se combina. ¿Qué pasa? Que con tantas adiciones y con tanto bombeo, se termina con un vino, un producto que contiene más de 100 miligramos por litro de sulfuroso combinado, ¿no? De sulfuroso total. Cuando nuestros vinos terminan con 7, 8, 10, 12, no es nada lo que terminan nuestros vinos. Al final, molecularmente, no afectas a la salud, con estas cantidades, porque son normativamente correctas todavía. Sin embargo, puedes afectar esas características organolépticas en el vino. Puedes afectar a ese aroma del vino, a lo mejor se va a ver reducido un poco. Esa boca se va a ver un poquito más ligera. Y bueno, ese paso, pues al final no va a ser, o lo que se intenta aquí es que sea lo más agradable posible. Con esto no quiero decir que hagamos el mejor vino del mundo, obviamente no, ¿no? La mayoría de los vinos en el mundo están elaborados con bombas mecánicas. y afortunadamente los bombeos mecánicos hoy en día, o las bombas más nuevas, son bastante delicadas y muy cautelosas con el trato de la uva o el vino, ¿no? Sin embargo, pues nosotros hicimos un proyecto para eliminarlas por completo. Y bueno, por no solo por el producto, sino también por el capital humano que estamos eliminando, y al final hacemos un producto que los costos o el beneficio es muchísimo mayor, ¿no?
Bueno, y además hicieron todo un proyecto arquitectónico, ingenieril, artístico alrededor de toda esta idea, lo cual lo hace, que ya lo habíamos mencionado, que aparte lo hace tremendamente interesante de visitar. Es por sí mismo un tema complejo, como tú lo dijiste, tiene varias aristas, pero ya como parte de un todo, y que además es parte del nombre de la vinícola, creo que se vuelve algo, un extra muy interesante que no sé si probablemente, digo, no es la única, que no son la única de vinícola que supongo que no usan bomba, pero que giran alrededor de eso, se me hace muy interesante y se me hace probablemente medio único, como lo hicieron ustedes, vaya.
Sí, pues la idea pues fue hacer, como dices, un proyecto diferente, ¿no? Y hacer una vinícola con diseño, porque pues hacer vino no requiere, ¿no? Construir estas instalaciones, ¿no? No requiere básicamente más que un garage, ¿no? Para hacer vino. Pero bueno, quisimos hacer algo con diseño, algo con un principio y un fin, y pues una vinícola, pues, que pudiera ser visitada y por un turista que a lo mejor está interesado y pueda conocer una forma distinta, ¿no? De elaborar el vino, ¿no? Un proceso diferente.
Decantos, aparte, tiene la gracia de que cuando estás ahí, digo, hay, todas las vinícolas tienen un particular que ver y un particular visitar y son diferentes y todo, pero para mí Decantos es una de las que además te invita a quedarte. Tienen una vista preciosa del Valle de Guadalupe con un jardín hermoso, entonces son de esas donde además de ir a visitar y que recorrer es muy interesante y probar los vinos y todo, además te invita a quedarte ahí un rato a disfrutar, ver el mundo rodar enfrente de ti.
Pues sí, afortunadamente, Dani, pusimos, bueno, logramos ubicar ya de por sí, el proyecto realmente requería de una pequeña pendiente, ¿no? Requería estar en una montaña para poder hacerlo y bueno, al principio ni nos dimos cuenta, la verdad, de la vista que íbamos a tener, ¿no? Nos enfocamos realmente en el proyecto en sí y no había muchas más opciones de dentro de la propiedad de hacer la vinícola. Y de ahí, pues, nació, se proyectó todo el proceso de elaboración del vino y con esto nació también todo el área de degustación, ¿no? Fue por el proceso que quedó esta forma de la estructura y con vista a todo el Valle de Guadalupe, ¿no? Somos un poquito privilegiados, afortunados de estar en una lomita en el Valle de Guadalupe, porque prácticamente el Valle de Guadalupe pues viene siendo completamente plano, si no es que un 95% de él, y somos pocas las vinícolas que realmente tenemos ese privilegio de estar un poquito arribita de esa lomita, y bueno, la vista es impresionante realmente.
Sí, la verdad es que la vista es impresionante y es una experiencia muy interesante ya toda completa. Entonces, ya para terminar el octavo o décimo comercial que hemos estado haciendo acerca de visitarla. Pero la verdad, sí, a mí cuando me preguntan es una de las que recomiendo ver, porque aparte es una experiencia positiva por muchos lados. Más allá de los vinos, que de por sí son, que es una experiencia muy interesante y los vinos son muy buenos y todo, pero además la vinícola tiene todo un valor agregado por todo eso. Oye, cambiando de vinícola, tienes otro proyecto que se llama Miluno, ¿verdad?
Miluno es otro proyecto en donde solo salen al mercado 1,001 botellas de cada producto que elaboramos. Y bueno, ahora contamos, son 7 los productos, 8 los productos que van a, que están, 4 están en el mercado, otros 4 vienen a sumarse a la línea de productos que con los que contamos en 1001. Y bueno, es 1001 Bodega Experimental. Al final de cuentas, lo que se pretende con este proyecto es experimentar aún más, pero saliéndonos un poquito de, del panorama de lo que puedas encontrar de vinos, ¿no? Por ejemplo, ahora se sumó, o variedades, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dentro de ese proyecto ahora sale un Merlot blanco, que bueno, yo no he probado un Merlot blanco en ningún lugar, ¿no? Y fue algo que dije, bueno, vamos a tratar. La uva llegó con unas características que se pudieron dar, ¿no? Y se pudo hacer este tipo de vino y quedó muy rico. No es lo normal, pues es un proyecto donde más o menos hacemos lo anormal, ¿no? Y bueno, porque se van ocurriendo ideas nuevas y ahora sale también, por ejemplo, un vino ahumado, ¿no? Entonces, pues no sé, yo nunca he probado un vino ahumado y resultó bastante interesante, ¿no? Elaborar este vino y pues son un poquito locuras, ¿no? Que se van ocurriendo y que al final pues son, dan buenos resultados, porque locuras se me han ocurrido un montón, y, pero pues no todas quedan, ¿no? De la, como uno espera, ¿no? O que simplemente, por ejemplo, dejar la uva 3 años en la barrica, pues se hizo un atole que yo pues pensé que, pues dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a experimentar y a ver qué resultado da, pues el resultado fue pésimo, ¿no? Pero bueno, hay otros resultados como estos que te comento que salen muy bien y son pequeñas producciones. Por eso es que nace 1001, Bodega Experimental, porque solo son 1001 botellas de cada producto. Entonces, no hay tanto problema en experimentar y a lo mejor regarla, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero a lo mejor te llevas una gran sorpresa. Y creo que pues nada está escrito. Hay que echando a perder se aprende, dicen, ¿no? Entonces hay que experimentar y hay que ver qué puede funcionar y qué no, tanto con variedades como con formas, ¿no? De hacer el vino. Y hay un resultado, te digo, buenos experimentos y esos salen al mercado. Los otros no, a lo mejor se comparten con amigos, ya que vuelvas te voy a probar algunos de los que no salieron, que también son interesantes.
Pues es interesante esto de experimentar, ¿no? Porque te permite, pues eso, y claro que la experimentación va de la mano de cosas que te van a gustar y cosas que no, es parte del proceso. Y quizá algo no te gusta porque en su momento o la uva no venía, en este caso la uva no venía quizás como óptimamente, o era la primera vez, a veces la primera vez que hacemos algo no somos los mejores, como el primer hot cake o la primer crepa, nunca salen. Y a veces simplemente la idea no era. Pero pues es parte del aprendizaje, ¿verdad? Pero en una de esas la locura te lleva a otro lado. Ahorita que dijiste la palabra Merlot blanco, yo la verdad no, ni siquiera había escuchado el concepto. Entonces me llama mucho la atención. No me imagino qué va a ser.
Pues mira, es un vino que si te lo doy a probar a ciegas, pues piensas que es un vino tinto. Y no tiene cara de ningún tinto, pero en boca te llena la boca completamente, ¿no? Es un vino pesado, es un vino que pasó por barrica, no solo la fermentación, sino que también tiene 6 meses de barrica. Y bueno, resultó muy interesante, ¿no? Y por eso se decidió embotellar este vino y sacarlo al mercado, ¿no? Para darlo a conocer un poquito las locuras que se nos van ocurriendo. Pero bueno, Es un proyecto diferente que, bueno, vamos viendo, ¿no? A ver hasta dónde llegamos con un poquito de locuras. Al final de cuentas, vienen siendo pequeñas producciones y hasta ahorita no han salido más que uno que no funcionó, pero bueno, los demás han sido gratas sorpresas.
Qué bueno. Oye, hablando de vinos y de fermentaciones y barricas y todo esto, me quedé con ganas hace ratito de preguntarte y no quiero que se me olvide, porque a veces no siempre se toca este tema o nada más se dice, pero para que lo expliques tú un poquito mejor, lo que significa sobre todo para un vino blanco, uh-huh. Cuando un vino blanco fermenta en barrica y cuando no fermenta en barrica.
Ah, sí.
Que lo más común es que no fermenten en barrica.
Bueno, por ejemplo, el vino este que estamos probando, que bueno, esta es la nueva presentación, tú tienes la presentación antigua. Este año la cambiamos y viene siendo botella blanca o transparente. Tú tienes la botella oscura, que bueno, pues también fue una petición, ¿no?, que nos hicieron. Al final, en el anaquel se percibe mejor lo que viene siendo un vino blanco en esta botella, ¿no? Es lo que nos han dicho. En el que tienes tú, la presentación anterior se podría confundir con un vino tinto. Y bueno, está bien, lo cambiamos y nos gustó mucho la nueva presentación. Y este vino, por ejemplo, está fermentado en barrica. Es decir que el vino no está envejecido en barrica. El estar fermentado quiere decir que se pone ese mosto en fermentación, que más o menos va a durar de 2 semanas a 1 mes, esa fermentación. La hace la fermentación en la barrica, ¿no? Hay vinos que están fermentados en barrica y que posteriormente envejecen en barrica un determinado tiempo, que puede ser 6 meses, un año y medio, 2 meses, no sé, lo que ya el productor tome en consideración, que es lo que le va mejor, ¿no? Pero, y hay vinos que fermentan en acero inoxidable y que posteriormente envejecen en barrica. O no, simplemente no pasan por barrica ni en fermentación ni en envejecimiento, ¿no? Y simplemente son vinos que se elaboran. Por lo general, esto sucede, ¿no? Con vinos blancos, son vinos que van a pasar la fermentación en acero inoxidable y después se van a ir a la botella. Que es algo muy similar a lo que hicimos con este vino, simplemente que fermentó en barrica. Entonces, pues tienen esos toques, pero no, tiene más que nada unos pequeños toques muy ligeramente de la barrica, sin que se note mucho, que la idea es que permanezca la fruta en el vino. Sin embargo, los vinos blancos que envejecen en barrica, pues prácticamente estás hablando de que perdieron pues casi completamente toda la frutalidad que tenían, porque la idea la idea o proyecto de ese particular vino pues fue más que ganara volumen en boca y que tuviera esa persistencia y esa presencia de la barrica, ¿no? Y bueno, automáticamente cuando decides una cosa de ese tipo, pues pierdes otra cosa como es la frutalidad, ¿no? Ganas en... Así los vinos que pasan por barrica, por lo general, la frutalidad ya no la tomas tanto en cuenta, ¿no? Lo que quieres es un vino que sea muy redondo y que tenga esa característica del roble, ¿no? Y no tanto la frutalidad. ¿Por qué? Porque automáticamente vas a perder algo de frutalidad aportándole ese carácter del roble, ¿no? Ese tostado, ese regaliz, todas esas notas que lleva el tostarlo de la barrica, ¿no?
Y en el proceso de fermentación, pues termina por agregar también estos sabores, pero entiendo que en este caso, cuando menos, de manera muy sutil.
Sí, mira, para poderlo entender un poquito más sencillo, es en el vino. Hablamos de aromas primarios, aromas secundarios y aromas terciarios. Los aromas primarios son los aromas que vienen de la uva. Es decir, por ejemplo, la uva Chardonnay da muchos aromas afrutados, o la Sauvignon, a guayaba, a pera. Hay ciertas características frutales que contiene cada una de las variedades de uva. Esos son los aromas primarios, ¿no? Una Chardonnay no es lo mismo que una Chenin o que una o que un Tempranillo, un Merlot. Cada variedad de uva tiene sus características primarias. Esos son los aromas primarios. Los secundarios son los que salen de la fermentación. Estos aromas se van a crear con esa levadura y toda esa fermentación. Aromas terciarios, estamos hablando del paso por barrica. Y es lo que denominamos ya el conjunto de estos, el bouquet del vino. No podemos hablar de un bouquet si no tiene esos aromas terciarios, es decir, que no pasó por barrica, ¿no? Un vino que pasa por acero inoxidable y se va a la botella no tiene aromas terciarios y no tiene ese bouquet, se podría decir de alguna forma, ¿no? Que bueno, yo nunca lo comento esto del bouquet, pues se me hace un poquito muy, pues no sé, fuera de órbita. Pero bueno, sí es cierto que esos aromas terciarios solo van a percibirse con el paso en barrica. No podemos hablar de aromas terciarios con un vino que ha sido fermentado en acero inoxidable y después a botella. No tiene esos aromas terciarios que vienen de la barrica. Entonces, hablando de una fermentación en barrica, tiene esos aromas terciarios o ese bouquet, pero muy ligeramente, comparado a un vino que pasa un año o dos en barrica, ¿no? Ahí sí se va a ver muy, muy establecido esos aromas terciarios de la barrica, mucho más pronunciados, ¿no? No sé si confundí más.
No, para nada. Es algo bastante complejo. Son muchos factores los que entran, pero quería que platicaras un poquito más que todo y para que la gente que no está tan expuesta a esto, que cuando les digan que hay una fermentación en un lado o en otro, bueno, lo que tiene que ver es que va a haber una afectación o va a haber una influencia, más bien, para que sí. No se escuche de manera negativa, va a haber una influencia de otros aromas que simplemente van a cambiar las características del vino. Nadie está diciendo que vaya, exacto, a ser mejor o peor, simplemente va a ser diferente.
Exactamente.
Y a eso se refiere.
Exactamente. Sí, hay vinos que brillan por su frutalidad en nariz y a lo mejor está bien dejarlos así, ¿no? No requieren ese paso por barrica o ni en fermentación, quizá. Aunque hay variedades, por ejemplo, que les gusta mucho la barrica, variedades blancas, como es la Chardonnay. Por lo general, un vino envejecido en barrica, si es blanco, vas a notar que hay muchos Chardonnays que pasan por barrica. Porque es una variedad que pues, se adapta bastante bien y crea un volumen en boca bastante agradable, ¿no? Hay variedades que no les gusta mucho la barrica, ¿no? Pero bueno, ahí ya más o menos vas viendo que cómo medirle, ¿no? Por ejemplo, este vino tiene la fermentación, el Chardonnay fermentó en barrica, no el Sauvignon. Y ahora tenemos un vino, por ejemplo, que va a salir pronto, que es un Sauvignon Blanc con 12 meses de barrica. Y bueno, está bastante agradable, pero no es algo común, ¿no? Ver un Sauvignon en barrica. Quisimos hacerlo por probar, ya es que estamos pues siempre constantemente explorando nuevas ideas, ¿no? Aunque te digan los libros que no, pues así se hizo este proyecto, ¿no? Y muchos otros que pues yendo en contra de los libros, realmente.
Pues así va creando uno cosas nuevas, ¿no? Y creo que eso ha sido parte de la ideología de las últimas décadas del Valle de Guadalupe y del vino en México, que a falta de reglas, pues bueno, vas a romper los esquemas y vas a ver qué sale, ¿verdad? Y eso yo creo que ha sido al día de hoy en beneficio de todos, porque te permite, por ejemplo, digo, no todas las vinícolas tienen este espíritu tan aventurero como tú. De andar experimentando y haciendo, digo, todos hasta ciertos niveles, ¿verdad? Cada quien experimenta hasta donde le da, pero hay gente más aventurera que otra. Y esto, pues la verdad, yo como consumidor lo encuentro, pues me encuentro en el punto de tener que agradecerlo, ¿verdad? Decir, pues porque, pues esto es parte de lo, bueno, para a mí en lo personal es parte de lo que me encanta del mundo del vino, es la cantidad de cosas diferentes que puede haber. Y precisamente quiero lo que sea diferente, o sea, no necesariamente que solo lo opuesto, sino me llama la atención decir, oye, esta es una uva que crece del otro lado del mundo, pero aquí en Baja California y con este método hace esto. Y esa es la parte que me encanta, el probar lo diferente de lo que este país, de lo que los microclimas de este país, de México, de, en específico de Baja California, para ustedes, decir, oye, ¿qué es la expresión de esa fruta? ¿Qué es lo que queremos? Y luego, aparte, pues, bueno, cuando se quiera, ya al final del día, digo, cuando se merezca y se quiera, pues irle agregando todos estos matices, ya sea en fermentación o en la parte del proceso del el uso o no de barrica, el envejecimiento en botella y todo. Pero bueno, creo que esto es lo más bonito que existe del mundo del vino, es toda esta variedad. Y para mí, yo creo que ya me fui de todos lados, pero nada más quiero, lo que quiero decir, si es que dije algo con todo esto, es que te felicito mucho por la experimentación, porque es lo que nos hace avanzar, es lo que nos hace encontrar otras cosas. Y poniéndolo en el punto de nosotros los consumidores, es pues experimentar, es probar.
Sí.
Es salirte de lo que siempre pruebas y ver qué pasa. Simplemente a lo mejor te gusta, a lo mejor no, ya veremos, ¿verdad? Y en tu caso, del lado de la enología, es pues a lo mejor sale algo que te gusta, a lo mejor no te gustó. O a lo mejor no estabas buscando algo que necesariamente te guste. Simplemente, pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y a lo mejor el día de hoy no, pero oye, lo dejamos un año y mira lo que pasó. Y no sabemos, y eso es parte de lo bonito, ¿no?
Sí, la verdad es que así van saliendo nuevas ideas y muchas otras salen cuando ni siquiera las estás buscando, ¿no? Así nació el vino Tokaj. El vino Tokaj es un vino que pues imposible, no hay nada, ¿no? Pero cualquiera que le platiques esto, cualquier persona de Hungría te va a decir imposible. Imposible porque requiere esa uva, requiere, o más bien ese viñedo, requiere que lo ataque un hongo que se llama botrytis cinerea o podredumbre noble. Y para que nazca ese hongo, puede, para decirte de alguna forma, es un hongo bueno, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No es como el mildew o el oidium o la cenicilla, ¿no? Que le suelen llamar más comúnmente, bueno. No es ese tipo de hongo que te seca y te hace polvo la uva. No, la botrytis cinerea es un hongo que ataca el agua sin menospreciar la calidad de la uva. Realmente la hace una tipo pasa concentrando todos sus azúcares. Pero para eso tiene que haber climas muy húmedos y muy fríos, como los hay en la zona de Hungría, ¿no? Por eso es que se da este tipo de vinos y de hecho lo propagan, lo promueven este hongo para que se dé y ataque otros viñedos para producir más este tipo de vino, que en Hungría lo llaman oro líquido o vino de reyes por la pequeña producción que te da. Si el viñedo de una hectárea, por ejemplo, te iba a dar normalmente unas de 6 a 10 toneladas de uva, pues no te va a dar ni media tonelada, ¿no? Un vino producido, una uva con botrytis. Y bueno, de ahí, pues tampoco, pues menos todavía te va a dar producción en vino, ¿no? Entonces, por eso es que le llaman oro líquido, porque es algo, pequeña producción, al final viene siendo un vino de un costo bastante elevado, ¿no? Pero lo interesante es esto, que se dio aquí ese determinado año y no sé cuándo lo vamos a volver a hacer. A lo mejor no lo volvemos a hacer nunca. Ojalá que sí, pero bueno, ojalá que se dé ese hongo, que tampoco lo podemos poner nosotros en el viñedo, ¿no? Se tiene que dar con cuestiones naturales. Entonces es algo, pues que estamos a la deriva, estamos a los caprichos de la naturaleza, si se quiere dar o no, ¿no? Y bueno, ese año se dio y aproveché la oportunidad y se hizo ese vino. Pero no sé si se vuelva a dar y bueno. Si se vuelve a dar, tengo por seguro que lo vamos a volver a hacer.
Pues es un conjunto de cosas, ¿no? De que tienen que suceder para que puedas hacer ese vino y que lo puedas hacer correctamente.
Sí, exacto. Y bueno, ojalá, no sé si ya lo probaste, ojalá que la próxima vez que estés por aquí lo pruebes. Es una miel, es un vino de postre, un vino de sobremesa, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero muy interesante.
Me ha tocado ya probar un par de los de 1001, Graciano, sí, que me sorprendió muchísimo y me encantó. Y ahorita no recuerdo cuál era el otro. Ahorita me acuerdo cuál era la otra botella. Ya probé dos etiquetas de 1001 y me encantaron, la verdad. Aparte me encantó que las botellas chaparras. Bien, sí, bonitas botellas chaparras.
Quisimos representar. La botella contiene lo mismo, son 750 mililitros, pero quisimos representar la pequeña producción que tenemos, ¿no? Con ese tipo de botellita.
Oye, ¿cómo les fue? He estado preguntando esto todo el año porque hemos tenido un año muy excepcional. Ajá. Pero sí hay algo que estaba escuchando yo alrededor de todo el año, dentro de todos los problemas y todo, es que en el tema de agricultura fue en lo general un muy buen año. Y me ha tocado escucharlo de todas las regiones de México en los últimos meses, es que a todo mundo, cuando menos en ese aspecto, están muy contentos.
Pues sí, sí y no. Fue un muy buen año, sin embargo, ¿cómo te digo? Fue un año, pues, raro. Un año en el que normalmente madura una uva y luego otra y luego otra. Todas tienen sus tiempos en el viñedo, ¿no? Por ello es que la tempranillo, por ejemplo, se llama tempranillo, madura más tempranamente que otras variedades. Y cada variedad tiene su tiempo de maduración. Sin embargo, este año se juntaron blancas y tintas por igual, ¿no? Y entre tintas y entre blancas, todo estuvo listo al mismo tiempo. Y eso crea un poquito problema porque, aunque tenemos capacidad en una bodega de producir todas, ¿no? Es muy difícil cuando todas están listas de golpe, ¿no? Y que se te puede pasar una por no tener espacio en ese momento. Entonces, bueno, fue un poquito como todos los años, ¿no? Siempre hay problemas que atacar, ¿no? Y este año, para mi punto de vista, fue ese, ¿no? Que fue un show de que, oye, pues ya está lista la uva, y pues sí, pero yo todavía no estoy listo, ¿no? Tengo el cuarto frío lleno, tengo los tanques llenos, espérame un poquito. Y al final de cuentas, pues no le puedes pedir a la fermentación o que se acelere, o no, porque si no, todo sale mal. Entonces, fue un año bastante capcioso en ese sentido, en que tuvimos que, pues, buscar la forma, ¿no? Y deshabilitar, y bueno, hay formas de hacerlo, pero no, es algo que no puedes prever y ni modo, ¿no? Te tienes que poner manos a la obra y hacer lo que puedas, ahora sí que lo que puedas para que no se pierda esa uva, ¿no? Y además, con todo lo del virus también, lo que otros años no, este año hubo mucha uva. Otros años nos peleamos la uva y hay quien empieza a ofrecer más, ¿no? Por la tonelada y bueno. Este año fue todo lo contrario. Este año pues se bajaron los precios de la uva y no solo eso. Al final de cuentas hubo quien regaló la uva, ¿no? ¿Sabes qué? Es que ya no tengo cómo colocarla y pues nadie me la va a comprar, pues ¿sabes qué? Te la regalo, ¿no? Con tal de que no se pierda, qué pena que se pierda, ¿no? Y aún así hay mucha gente que, ¿sabes qué? Es que tengo llena la bodega, no me cabe, ¿no? Ni regalada. Entonces fue un año bastante complejo en ese aspecto. Sin embargo, bueno, fuera de eso, la calidad de la uva muy buena, ¿no? Y bueno, tiene su porqué, ¿no? Al final de cuentas, si sabes que no vas a poder producir tanto o cosechar tanto de esa producción, pues limitas tu producción a mucho menos uva. ¿Y qué haces cuando limitas esa producción? Menos cantidad, más calidad. Además que las condiciones climáticas fueron muy buenas también. Solo, bueno, al final hubo muchísimo calor y eso, ese golpe de calor hizo que todo madurara de golpe al mismo tiempo. Y generó esa otra complicación, que bueno, mejor que sea así y que no sea un año malo, ¿no? Eso que ni qué.
Y por otro lado, afortunadamente no tenías fiestas ni crudas de qué estarte preocupando. Y tenías toda tu atención en estos problemas, ¿verdad?
Eso sí. La verdad es que, bueno, esto del virus, ojalá que se acabe pronto. Lo siento por todas aquellas personas que lo han pasado mal. Hay quienes pues no lo pasan tan mal, pero bueno, es algo que no se puede evitar y pues qué hacemos, ¿no? Ya como esto han llegado otros virus y pues ni modo, ¿no? La vida sigue y hay
ya lo superaremos. Ya exacto. Parece que ya se ve la luz al final del camino, pero bueno, ha sido un año muy, muy complejo en muchos aspectos. Pero bueno, Alonso, ya para no terminar en una nota tan, tan amarga como el maldito virus, pues te agradezco mucho que hayas estado en esta primera vez. Te aseguro que el año que entra estaré por allá para probar tanto o de cantos como Mil Uno, definitivamente contigo ahí, y a ver si tenemos oportunidad de grabar otro episodio. Y grabamos el recorrido y platicamos de todo eso, porque la verdad es que yo me acuerdo cuando me lo platicaste a mí, pero estaría padre grabarlo, porque es algo muy, muy, muy interesante y muy padre de vivir, especialmente cuando vas caminando en una vinícola tan bien hecha y con una copa en la mano. Pues bueno, ¿qué más puedes pedir?
Sí, la verdad es que se entiende. Yo sí tenía muchas ganas de que, no sabía cómo iba a ser. Te agradezco la invitación. Y no sabía, yo por eso dije, bueno, igual y vamos y damos un recorrido. Y dije, desde el teléfono, ¿no? Así, un poquito. Sobre todo porque se entiende mucho más fácil cuando ves las cosas, ¿no? Cuando ves el tanque que se diseñó, cómo se diseñó y por qué se diseñó así. O, bueno, los distintos instrumentos que tuvimos que fabricar y patentar. Entonces, entiendes un poquito el por qué lo hicimos así. Realmente es un proyecto en donde en Decanto se trabaja muy, muy fácil, ¿no? Elaborar el vino es muy sencillo. Y esa fue la otra de las ideas, ¿no? El no trabajar tanto.
Alguien dijo por ahí que, si no me equivoco, fue Bill Gates. Y si no, que alguien me corrija, por favor. Pero era, o es parafraseando, vaya. Es que las mejores innovaciones vienen de ganas de no trabajar.
Pues no lo dudo. La verdad es que aquí se trabaja poco, o bueno, más bien todo es mucho más sencillo, vaya.
Se vuelve menos laborioso.
Exactamente.
No que sea menos complejo ni se mueva sola la vinícola, ¿verdad?
No, tampoco. Ojalá que fuera así, pero no, eso no puede ser así, al menos no hablando de uva y vinos, ¿no? No hay una fórmula y hay que estar ahí presente todo el tiempo y ver qué es lo mejor que puedes hacer, y sobre todo porque pues cada año las condiciones climáticas y los caprichos de la naturaleza pues van a dictar una forma u otra.
Exactamente, y tú tienes que estar, la vinícola tiene que estar lista para recibir lo que sea que viene ese año y actuar en consecuencia en ese momento y reaccionar y todo, y pues ese es lo bonito, y por eso hay tanta fiesta luego y durante y antes, porque es para pasar la fiesta, encomendarse a cómo va a estar y luego celebrar que ya terminó, ¿verdad?
Exacto. Pues ya vienen las fiestas, que no sé qué tanta fiesta va a haber, pero bueno, ya vienen las fiestas navideñas y pues a disfrutar de un vinito, sobre todo tinto, y vinos pasados por barrica, ¿no? Como los blancos que platicamos, se dan muy bien para para esta temporada navideña, y que viene el frito y la chimenea. Y ahí tenemos unos tintos pensados en estas épocas bastante ricos, como es la línea 981. Ya salió toda la línea nueva, y ya para que luego la probemos aquí en casa.
No, pues ya estaremos por ahí pronto, te lo aseguro, ¿eh? Pues Alonso, una vez más, muchas gracias. Te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste. Te mando un abrazo y un saludo enorme allá hasta Decantos.
Igualmente, Dani, que estén bien todos por allá en Monterrey y bueno, en toda la República. Un abrazo.
Igualmente, pues no queda más que decir. Salud.
Gracias y salud.